Entrevista Central.
El hidrógeno verde se plantea como un futuro energético de nuestro país. Sin embargo, tras los anuncios, por un lado, en la instalación de una planta para su producción en la localidad de Tambores, en Tacuarembó, y el inicio del primer plan piloto para proveer este tipo de combustibles a transporte de carga pesada, se han despertado múltiples críticas sobre el uso de los recursos naturales para su producción. Para hablar al respecto sobre esto, recibimos al periodista ambiental Víctor Bacheta. ¿Cómo estás, Víctor?
¿Qué tal? Muy bien. Buenos días.
Buenos días. Para comenzar, expliquemos brevemente de qué se trata el hidrógeno verde, de qué forma se produce.
Bueno, el hidrógeno es un gas, para empezar, un gas muy presente en la naturaleza, pero no, nunca aislado. Es un gas muy, muy volátil, es la molécula más pequeña de los gases. Y tiene, bueno, nosotros sí conocemos habitualmente su presencia en el agua, ¿no? H2O, uh-huh. Son dos moléculas de, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El hecho es que el hidrógeno separado es un potente energético, o sea, es una fuente energética que tiene muchos usos, usos industriales, usos farmacéuticos, o sea, entonces, como hay, digamos, una tendencia, vamos a decir, global a salir de los combustibles fósiles, y particularmente esto es un problema muy fuerte para Europa, para el norte, y particularmente en este momento, además, por la guerra en Ucrania, Europa está con serios problemas de abastecimiento energético, porque, digamos, tenía la principal fuente de gas venía de Rusia. Uh-huh. Y entonces hay un impulso, hay planes globales de desarrollo de la producción de hidrógeno. Y cuando se habla de hidrógeno verde, se está hablando concretamente vamos a decir, dos cosas. Una, la separación del hidrógeno del agua por medio de una electrolisis. Uh-huh. O sea, introduciendo una corriente eléctrica, se separan los iones del hidrógeno por un lado y del oxígeno por el otro. Y de esa manera se extrae el hidrógeno. Y se le llama verde porque la electricidad que se utiliza para esa electrolisis proviene de lo que se llaman fuentes renovables, o sea, parques fotovoltaicos o parques eólicos, uh-huh, de molinos. Entonces, esa es básicamente la producción de hidrógeno verde que tiene esos incentivos, o sea, ¿no? Es decir, eso ha llevado a que en América del Sur hay varios países, entre los cuales está Uruguay, también Chile, Brasil, Argentina, son incentivados y tienen incentivos propios para desarrollar proyectos de producción de hidrógeno.
¿Qué ventajas se le aducen al uso del hidrógeno verde?
¿Cómo?
¿Qué ventajas tiene el uso de este tipo de energías en relación, por ejemplo, a los combustibles fósiles?
Bueno, el hecho es que, digamos, siendo producido con energías renovables, o sea, que no requieren el uso de combustibles fósiles para producirse la electricidad, y que el hidrógeno no tiene, es decir, emisiones de carbono. Uh-huh. Entonces, por eso se le llama una producción limpia, es decir, es un energético limpio porque no tiene emisiones de dióxido de carbono. Eso no significa, entre otras cosas, o sea, para empezar a hilar un poco más fino, que no tenga de todas maneras impactos sobre el efecto invernadero. Ajá. Porque, digamos, la cuestión de los combustibles fósiles y las emisiones de dióxido de carbono es porque eso contribuye al calentamiento global y que con el efecto invernadero está generando estos aumentos de la temperatura en el planeta. Sí, por ejemplo, la producción de hidrógeno en la propia electrolisis genera vapor de agua. El vapor de agua también es un gas de efecto invernadero.
Claro.
Incluso hasta puede ser más importante que el dióxido de carbono. Y después también hay otras cosas, o sea, Con esto hay que hacer las mismas consideraciones como se hacen con respecto a la energía nuclear. O sea, no dicen las centrales nucleares no emiten dióxido de carbono. Es cierto, pero hay dos problemas, uno antes y otro después. Está todo el problema de la producción y la construcción de las centrales nucleares, en este caso, todo el problema de la construcción de los molinos y de los paneles fotovoltaicos, que eso significa extracción mineral y también uso de combustibles fósiles para esas actividades, y eso no se ha eliminado hasta ahora. Y después está el problema de salida, que es qué se hace con los desechos. O sea, claro, como las centrales nucleares tienen una vida útil, también los molinos y los parques fotovoltaicos tienen una vida útil, está en torno a los 20, 25 años, y después el asunto es qué se hace con los desechos. Y hasta hoy no hay una solución para los desechos de los molinos, por una parte, y también de los paneles. No hay una posibilidad, no se ha encontrado todavía una tecnología de reciclaje, por ejemplo. Entonces, en Estados Unidos, donde los parques eólicos ya comenzaron a instalarse hace mucho tiempo, ya pasó el ciclo de vida y se están generando depósitos de las aspas de los molinos, donde no se sabe qué hacer otra cosa, ¿no? Simplemente se están acumulando esos desechos. Son problemas que hay que tenerlos en cuenta, ¿no?
Claro. ¿El hidrógeno verde entonces podría suplantar con efectividad los combustibles fósiles?
Sí, sí.
Pese a que, bueno, como mencionaba recién, es cuestionado el uso de estos mismos combustibles para generar estos parques y...
Sí, y digamos, y ya también aterrizando más en estos proyectos y en nuestro país... La objeción principal, ya a la altura de decir, bueno, una instalación para la producción de hidrógeno verde, como es el caso del proyecto Tambor, uh-huh, o inclusive este proyecto piloto, es un proyecto mucho más pequeño que ahora se le dio un incentivo allí en Pueblo Centenario. El problema para nosotros, y clave, es el uso del agua. O sea, ¿por qué? Porque para la electrolisis, esa electrolisis en donde se separa el hidrógeno del oxígeno, se precisa un agua pura. Entonces, usar agua subterránea, esto lo han dicho nuestras investigadoras, tenemos geólogas, hidrogeólogas en el Uruguay que lo han dicho muy claramente, las aguas subterráneas son un recurso estratégico de cualquier país, para todos los países. La prioridad para el uso del agua subterránea, en primer lugar, tiene que ser el consumo humano y, en segundo lugar, la producción de alimentos en todo caso. O sea, uh-huh, agricultura, producción destinada a la alimentación de la población. Utilizar agua subterránea para elaborar un producto industrial, porque en definitiva es un insumo industrial este hidrógeno, y más cuando en el caso del proyecto Tambor el objetivo es producir metanol. El hidrógeno es un insumo en este proyecto para la producción de metanol. El metanol es una combinación catalítica de hidrógeno y dióxido de carbono. Uh-huh. Y entonces el metanol ya es un producto incluso de mayor riesgo industrial, que también se usa para muchas actividades industriales. Pero, digamos, lo que no tiene sentido es plantearse utilizar agua subterránea para esta actividad. O sea, ¿y acá por qué? ¿Y por qué aparece eso? ¿Eso es una necesidad? No lo es, simplemente es, para las empresas esto es un problema económico. O sea, si el agua subterránea, claro, es un agua muy pura y entonces la pueden usar directamente. Uh-huh. Si usan aguas superficiales, que pueden ser de ríos o de los mares, tienen que hacerle un tratamiento y el tratamiento cuesta dinero.
Claro.
Entonces hay una razón simplemente económica de interés para las empresas. Pero nosotros como país lo que tenemos que hacer es preservar nuestros recursos estratégicos. O sea, bueno, instalen una planta de producción de hidrógeno, pero extraigan el agua de alguno de nuestros ríos. Claro. Tienen que hacerle un tratamiento, nada más.
¿Qué características tendría la planta que se está instalando, que se va a instalar en Tambores, que comentabas?
Bueno, lo que está propuesto en principio es un parque eólico y un parque de paneles solares o fotovoltaico que en conjunto ocuparía, este ya es un proyecto de otras dimensiones, ocuparía más de 3.000 hectáreas el parque eólico y el parque fotovoltaico. En principio, por las normativas ambientales nuestras, no se precisa una evaluación de impacto ambiental en el caso de los parques eólicos, porque en principio otras actividades productivas se pueden realizar en esos territorios, digamos, en esa superficie.
Sí, no anularía el hecho de poder realizar...
La condición de suelo rural, digamos.
Exacto.
No obliga a una recategorización. Sí obliga a una recategorización la planta de producción. Por eso hubo un procedimiento allí que creo que no fue realizado de la manera correcta.
Bueno, en una nota publicitada que publicaba en su estado, tú mencionabas que para fundamentar la instalación de la planta, la Intendencia de Tacuarembó aludió a algunas disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial. ¿Cuáles fueron?
Eso, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Con esto pasó lo mismo que también pasó con la planta de celulosa de UPM en Durazno. Cuando el suelo es rural y se pretende instalar una actividad industrial, por ley está prohibido hacerlo. Entonces, antes de evaluar la actividad industrial, es necesario lo que se llama recategorización del suelo. Uh-huh. El suelo puede ser categorizado rural, suburbano o urbano. Por lo menos hay que hacer un procedimiento de recategorizar el suelo de rural a suburbano para que sea admisible instalar una planta industrial. Ahora, la ley que rige esto es la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, la de 18.308, que establece un instrumento específico para la recategorización de los suelos. Ese instrumento específico requiere que haya una evaluación ambiental estratégica de la región, digamos. Cuando se dice estratégica es, bueno, ¿qué implica instalar un proyecto industrial de estas características en una región que es una región rural, que es una zona rural? Implica hacer lo que se llama un plan de actuación integrada, que es analizar la vinculación o los impactos que puede tener esta instalación en relación con las otras actividades productivas que existan en la región, con también las poblaciones que pueden existir en la región. Y debe transitar por procesos de decisión que requieren obligatoriamente audiencias públicas. O sea, en una primera instancia se hacen esos estudios que yo mencionaba, y la Junta Departamental, porque esta es una atribución de los gobiernos departamentales, entonces puede dar una primera autorización, pero eso es una autorización preliminar. Después de esa preliminar autorización preliminar, debe venir una audiencia pública con los pobladores y los productores de la región que uh-huh. está involucrada, donde se debe analizar y decidir si hay acuerdo o no en la instalación de ese proyecto. Y recién después de esto viene lo que sería la decisión definitiva, que es de la Junta y de la Intendencia respectiva. Bueno, en ambos casos, yo mencionaba lo de UPM y con el caso del proyecto Tambor ocurre lo mismo, el gobierno departamental, en vez de usar el instrumento específico para la recategorización del suelo, lo encara como una modificación de las directrices de ordenamiento territorial, que es otro tema más con otras implicaciones y con otro procedimiento de decisión. Uh-huh. Un procedimiento de decisión que no implica, por ejemplo, obligatoriamente la audiencia pública.
Claro.
Entonces, de esa manera se eluden estudios, incluso tiene que haber también para antes de la audiencia pública estudios del Ministerio de Medio Ambiente, estudios eventualmente del Ministerio de Industria y del Ministerio de Ganadería, los uh-huh. ministerios que están involucrados, antes de la audiencia pública y de la decisión definitiva. Pero por este procedimiento se pasa por alto. Y por una decisión de la Junta y del Intendente se recategoriza el suelo y con eso se inicia el proceso de evaluación ambiental del proyecto. Esa es la manera que han buscado de eludir la ley.
Bien, ¿qué impactos económicos o sociales puede tener esto?
Bueno, económicos aquí básicamente es la obra de construcción. O sea, son, digamos, en estos tipos de proyectos lo que está allí es en juego es la etapa de construcción de las instalaciones, que es una etapa de un año y medio, dos años, en donde en el caso del proyecto Tambor se dice que podría emplear hasta cerca de 2.000 trabajadores. Y después la operación misma del proyecto es una fuente de trabajo mínima, digamos, ¿no? Entonces, acá sí hay un impacto social muy importante porque esto, esto está al lado del pueblo de Tambores. El pueblo de Tambores es una población de 1.500 habitantes, gente que vive de trabajos en la zona, sobre todo vinculados a la actividad agropecuaria. Y traer, digamos, de un día para otro una población trabajadora, porque no van a ser todos de Tambores,
no, claro,
que se instale allí, eso es una alteración de la vida habitual de la zona, eso trae prostitución, eso ya lo sabemos por los casos de construcción de las obras, tanto en Fray Bentos con las plantas de celulosa allá, como pasó en Paso de los Toros también, o sea, esos son los impactos sociales, digamos, ¿no?
Pasando al otro emprendimiento, ¿de qué se trata el plan piloto en el Pueblo Centenario?
Bueno, el plan piloto del Pueblo Centenario yo no te mencioné la meta de producción del proyecto Tambor, para compararlo con el caso de Pueblo Centenario.
Bien.
En el caso del proyecto Tambor, lo que se proponen es producir 13.000 toneladas de hidrógeno por año y con ese hidrógeno producir 70.000 toneladas de metanol. Para eso precisan, en principio, usar diariamente entre 700 y 800 metros cúbicos. Por día. Para la producción de ese hidrógeno. Y en esto de Tambor, antes de pasar totalmente a lo de Centenario, me gustaría decir otra cosa. Es decir, en principio este es el proyecto Tambor, pero todo indica que es solo el puntapié inicial, porque si bien este proyecto en sí, por las condiciones que tiene, ocuparía 3.000 y poco hectáreas, sin embargo, se sabe, y eso lo sabemos fehacientemente, que la empresa ya ha estado negociando con productores, propietarios de la zona, contratos de hasta 18.000 hectáreas. Entonces, aquí hay también una cosa que es de riesgo, ¿no? O sea, se presenta un proyecto en una determinada escala, pero ya se está pensando en una ampliación. Entonces, hay que tener cuidado con eso. En el caso de Pueblo Centenario es un proyecto bastante menor. Lo que se plantea es una producción de 1.000 kilos, una tonelada de hidrógeno por día. Esto significa un consumo de agua de 15 metros cúbicos por día. 15 metros cúbicos.
Un metro cúbico es aproximadamente.
Metro cúbico son 1.000 litros.
Claro.
Son 1.000 litros. Entonces, esto en principio es una escala mucho menor, dice que ocuparán unas 15 hectáreas entre el parque fotovoltaico, aquí no van a usar molinos, y la instalación en electrolítica. Aquí también, de todas maneras, aún en la pequeña escala, están diciendo que van a usar agua de pozo, que es agua subterránea. Le dicen agua de pozo, pero es agua subterránea, y agua subterránea es de los acuíferos que hay en la zona. Quiero resaltar además que en función de todo este proceso y estos incentivos que yo mencionaba al principio, Uruguay elaboró lo que llama una hoja de ruta del hidrógeno verde. Fue elaborada, está elaborada por el gobierno, por el Ministerio de Industrias. En toda esa hoja de ruta, que incluso se plantea una perspectiva de interesantes inversiones y una producción de mucho mayor escala que lo que estamos hablando de hidrógeno en el Uruguay, en ningún caso se menciona el uso de agua subterránea. No se usa, en todo el informe, en todo el documento de la hoja de ruta del hidrógeno verde en el Uruguay, no se habla del uso de agua subterránea. Sin embargo, los proyectos que están cayendo y los que se están autorizando están planteando el uso de agua subterránea. Eso es de cuidado, ¿no?
Y más, ¿no se considera algo contraproducente teniendo en cuenta la crisis hídrica en la que estamos atravesando?
Y por supuesto, por eso decía, o sea, la prioridad estratégica del agua subterránea es atender el consumo de la población. Entonces, con mayor razón, en esta situación de sequía que estamos atravesando, se justifica mantener esto. Y además, yo escuchaba el otro día una entrevista al ministro de Industria sobre este tema. Y yo creo que acá los políticos, los gobiernos nuestros, parece que tienen temor de plantearle condiciones o exigencias a las empresas, ¿no? O sea, con el miedo de que el capital no venga, de que el capital se vaya, no le plantean cosas elementales, cosas que esas empresas en sus países de origen, como son, por ejemplo, empresas alemanas o francesas, que son las que están atrás de estos proyectos, ni se les ocurre porque no se los permiten bajo ningún concepto. Pero entonces acá nuestros gobernantes, cuando le preguntaron sobre el tema del agua en la entrevista al ministro, dijo, bueno, pero acá un frigorífico también, y esto son 25 hogares, el equivalente al consumo de 25 hogares, como si fueran cosas así, bueno, todo sirve, todo es como, ya se está haciendo, ese ha sido también un criterio, ¿no? Como ya se hace. Como ya se contamina, contaminar un poquito más no le hace diferencia. Con ese concepto seguimos contaminando y seguimos dilapidando los recursos, ¿no?
Bueno, seguiremos atentos a cómo avanza el tema del hidrógeno verde con estos dos proyectos y te agradecemos, Víctor, por compartir estos minutos en Comunidad Velar en la radio de la Universidad de la República.
Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Buenos días.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.